Señor le bendiga. Den un aplauso fuerte al que vive para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Es una gran bendición, es un privilegio estar en esta tarde, en esta hermosa iglesia. He visto fotos por internet, pero no me imaginé que fuera un lugar tan tremendamente bendecido por el Señor. Amén. Porque bendito sea el nombre del Señor. Al entrar esta tierra, uno mira alrededor y estaba mirando cada sitio, cada lugar, y al llegar me sorprendí porque sinceramente esto tan hermoso no pega en el pedazo. Sinceramente. Bendito sea el nombre de Dios, pero es impactante ver un lugar así en un lugar de estos. Pero yo creo que se van a extender hacia allá. Van a aceptarse el costo en la casa. Aunque no quieran venderla, van a comprar. Se van a extender, se van a ganar. Reciba esa palabra, reciba esa palabra. Dios les va a tocar el corazón. Y Dios es capaz de hacer milagros para que la gente comience a entregarlas, incluso por unas ofertas que quizás sorprenderá. Y Dios va a proveer para extender este lugar. Bendita la gloria de Dios. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar por la palabra. A pedirle a Dios en esta hora que nos hable. Oh Señor, en esta hora te adoramos. Le invito a que cierre sus ojos. Bendita el Espíritu Santo. Hay cielos abiertos en esta tarde para este lugar. Permita que esa atmósfera de gloria comience a inundar tu alma, tu corazón. Yo siento en este lugar aún una presencia angelical, sobrenatural, en lo suave y en lo dulce de su presencia. Tu espíritu te conecta a su espíritu para que entiendas los misterios de Dios. Señor, en esta tarde te adoramos, Dios. Pedimos la visitación de gloria. Mi Dios, te pido que la palabra que has puesto en mi corazón la palabra, que hoy levantes al caído, que hoy restaures al herido, que hoy hagas milagros, Señor. Te damos toda gloria, toda honra y toda adoración. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos adoración. Bendita la gloria de Dios, den un aplauso fuerte al que vive. Bendito sea el nombre del Señor. Saluda al que está a su lado, dígale, esta es una tarde de bendición. Esta es una tarde de bendición. Les saludo declarando de que el Dios que hace milagros y que llama a quien Él quiere y cuando quiere está en este lugar. Bendita sea la gloria de Dios. Les invito a que me acompañe la palabra en esta tarde al libro del profeta Isaías, capítulo 44, verso 12. Mientras lo busque, puede decir gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Amén. Isaías 44, verso 12. Cuando lo haya encontrado, puede decir amén. O diga lo encontré. O diga ya lo tengo, pero diga algo cuando lo encuentre. No me quiero sentir solo en esta tarde. Amén. A mí no me gusta sentirme solo cuando estoy predicando. Quiero sentirme acompañado de una iglesia de fuego, una iglesia de poder, una iglesia que tiene el avivamiento del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Amén. Isaías 44, verso 12 dice: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Amén. Vamos a leerlo nuevamente. Acompáñemelo a leer en voz alta. Léalo conmigo. Dice: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Amén. Puede sentarse y dar gloria a Dios que vive para siempre. En esta tarde quiero tomar por la palabra un mensaje que debe despertar el corazón de cada joven, de cada persona que está en esta tarde, en esta casa preciosa. Hoy quiero tomar por la palabra este verso y llevarte a la revelación del Espíritu Santo para que tu espíritu y tu alma sean despertados a nuevos niveles de gloria y a nuevos niveles proféticos. Este versículo nos habla de la labor de un hombre, un herrero. Nos dice: el herrero toma la tenaza. La labor de un herrero. Un herrero, un oficio que en la actualidad no es tan común como hace muchos años atrás, pero que en los tiempos bíblicos era una de las profesiones más importantes en el pueblo. Si vemos el contexto de este pasaje, nos damos cuenta que Isaías está hablando de la idolatría. Y cuando toma el ejemplo del herrero, está diciendo de que el herrero tomaba sus herramientas y elaboraba y forjaba un ídolo para luego ser adorado. Pero yo no quiero tomar ese contexto, sino quiero tomar el personaje que es el herrero. Quiero ir al punto que es el herrero, tomar solo el personaje del versículo para llevarte una palabra. Dígale al que está a su lado: el herrero. Dígale: herrero, con H, no guerrero, herrero, con H. Dígale: el herrero. En esta hora nos van a hablar de un herrero, dígaselo. El herrero toma las tenazas y las trabaja en las ascuas, dice el versículo. El oficio del herrero es uno de los oficios que está siendo olvidado y es una de las profesiones que están desapareciendo. Pero es uno de los oficios más antiguos y uno de los oficios más antiguos que se conocen. Las grandes civilizaciones durante la historia, grandes civilizaciones de la humanidad durante toda su historia, deben muchos de sus artefactos y de sus primeros avances tecnológicos gracias a la labor y al arte de estos hombres, los herreros. Aún el avance militar de muchas naciones se lo deben a la labor y a la habilidad de estos herreros, que yo los llamo unos artesanos. Sin un herrero sería imposible que una tierra o una civilización lograra tener completo las herramientas de labranza del campo. Sin un herrero en ese lugar, ¿qué sería de la caballería? Los herreros se encargan de trabajar el hierro para crear todos estos artefactos. El herrero es un artesano. El herrero debe unir la fuerza, el ingenio, la destreza para dar golpes de martillo, y en cada golpe de martillo debe dar la forma deseada a la pieza que él quiere sacar. Era necesario que tuviese temple en su trabajo para así poder forjar lo que él quería sacar. El herrero, en pocas palabras, es el experto en trabajar el metal. El herrero es el experto en trabajar el metal, fundiéndolo en el fuego, luego dándole golpes de martillo hasta sacar la forma deseada. Insisto, en esta tarde, hoy quiero hablarte de herreros. Usted dirá, ¿qué tema tan raro? ¿O qué palabra? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra? Hay una palabra de Dios en esta tarde. Dígale, hay un herrero. Diga, herrero. Diga, herrero. Que hoy usted se vaya para su casa y se acueste a dormir y la palabra que se le pase por la mente sea herrero. Que se levante mañana y diga, herrero. Herrero. Pero la pregunta es, ¿qué es un herrero? Quizás muchos estamos relacionados con esa palabra o con ese personaje. Pero en resumidas cuentas, un herrero es un artesano que tiene como trabajo elaborar objetos de hierro utilizando para ello herramientas manuales para martillar, doblar, modelar o cualquier otro método para darle forma al hierro. Cuando se encuentra en estado maleable por el efecto del calentamiento, se pone incandescente para posteriormente someterlo al proceso de forjado. Proceso de forjado. Dígale al que está a su lado, hay un proceso de forjado. Hay que ser forjados. El herrero tiene este trabajo, esta función. El herrero es un artesano. Pero hoy quiero tomar el ejemplo de este oficio o de este personaje, de este herrero, para llevarte una palabra, para llevarte a una revelación, que de aquí jóvenes y personas van a salir con un espíritu tan despertado, con un espíritu tan avivado, de que su mentalidad va a comenzar a cambiar, porque esquemas mentales en esta tarde van a ser derribados, esquemas de estrechez, esquemas minimizados, esquemas de pequeñeces, para llevarte a niveles de gloria superiores. Este es el tiempo en que la iglesia debe tener una visión más amplia. Y la palabra de hoy tiene como propósito no minimizarte, sino levantarte para que te animes a subir, a subir, a subir, a subir. Bendita la gloria de Dios. El herrero, este es artesano que trabaja el metal. Pero hoy quiero hacer énfasis en el oficio de herrero, pero quiero llevarlo a un plano espiritual. Porque si no, todos ustedes entonces van a montar un negocio de herrero en su casa, ¿no? Esa no es la idea, ni es el propósito. Quiero llevar este ejemplo al plano espiritual, el herrero. O sea que podemos hablar entonces de herreros espirituales. Ahora sí, dígale que está a su lado, herreros espirituales. porque si hay herreros en el mundo natural que elaboran artefactos de hierro, y yo quiero llevar este ejemplo al plano espiritual, podemos decir entonces que hay herreros espirituales. Pero ¿qué hace un herrero espiritual? Bendita sea la gloria del Señor, dele gloria a Dios. Sea la gloria de Dios. Entonces vamos a tomar el ejemplo del herrero para llevarlo al plano espiritual. Isaías 44:12, vamos a leerlo nuevamente, dice: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Isaías 44:12 nos muestra la labor que cumple un herrero. El herrero toma la tenaza, toma las ascuas y le da forma con los martillos. En este verso se muestra, se revela y se nota que Isaías está familiarizado con la labor del herrero. Porque yo le digo algo, si ustedes van a los Estados Unidos y dicen un mototaxista, allá no sabrán quizás qué es eso. Pero ustedes aquí en mi tierra dicen un mototaxista, ustedes saben qué es, porque están relacionados con ese oficio, porque en su entorno hay ese oficio. Al Isaías tomar el ejemplo del herrero era porque en su tierra estaba acostumbrado a ver herrero, era normal, era común, estaba relacionado con esa labor. Entonces ahí nos revela el texto de que Isaías sabía y conocía muy bien cuál era la labor de los herreros. Es decir, que este oficio de herrero era común en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos habían herreros. Aún las investigaciones arqueológicas han demostrado, las investigaciones que han hecho, de que los orientales de hace 3.000 o 4.000 años estaban muy avanzados en las artes mecánicas. Y en Génesis 4:22 se menciona a Tubal-Caín, artífice de toda obra de metal y hierro. O sea, desde que hace millones de años, ya los orientales estaban trabajando los metales. Pero en la época bíblica, el oficio del herrero era una de las profesiones más importantes, aunque hoy en día está desapareciendo. O sea que un herrero en ese entonces tenía un oficio muy importante en el pueblo. No era cualquier cosa. Por esto Isaías menciona el herrero, aunque lo hace en otro contexto, lo hace en el contexto de la idolatría, sí, pero menciona al herrero. Yo quiero tomar el personaje del herrero. Ahora, ¿cuál es el oficio del herrero? Primero, el oficio del herrero es elaborar objetos, artefactos que serían herramientas de trabajo. Yo creo que usted está entendiendo lo que dice la palabra. El herrero es el que crea herramientas de trabajo, artefactos de trabajo. Entonces, al yo hablar de un herrero espiritual, estoy hablando de hombres y mujeres que elaboran herramientas de trabajo para la obra de Dios. Está hablando de hombres y mujeres que se paran en la brecha a pelear, a elaborar estrategias de trabajo, a ganar alma, a predicar, a ganar, a pelear por el reino de Dios. Esos son herreros espirituales. ¿Dónde están los herreros de esta casa? ¿Dónde están los herreros de esta casa? Gloria de Dios en esta tarde, herreros espirituales. Ahora el herrero elabora artefactos, estrategia de trabajo. Habla de mujeres, de hombres que oran, habla de hombres y mujeres que ayunan, hombres y mujeres que predican, que enseñan la palabra, que ejercen los dones del Espíritu. Eso me habla de herreros espirituales. Hermanos que visitan, hermanos que sirven en la obra, líderes, pastores, misioneros. En esta casa hay muchos herreros espirituales. Esta es una casa donde se están formando herreros espirituales. Herreros que elaboran herramientas de trabajo. En la época bíblica, este oficio era común. Había muchos herreros. era necesario que existieran, porque ellos elaboraban los artefactos para la agricultura, aún utensilios domésticos. Era muy importante esa labor en la época bíblica. Pero me impacta saber algo que la historia bíblica deja registrado. Me impacta ver algo que en la palabra quedó registrado. Y cuando lo encontré, yo dije: Señor, esto es sumamente importante. Vamos a 1 Samuel, capítulo 13, verso 19. Bendita sea la gloria de Dios. 1 Samuel, capítulo 13, verso 19. Dice: gloria a Dios, oh gloria a Dios. 1 Samuel 13:19 dice: y en la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. ¿Qué está diciendo el versículo? Que en la tierra de Israel no había ¿qué? Dígalo, dígalo fuerte, dígalo fuerte, herrero. No había herrero en la tierra de Israel. En la época de Saúl no había herreros en Israel. Esto es difícil de concebir, un rey que estaba dispuesto a la guerra. No había herreros en los tiempos de Saúl. En la época en que el rey Saúl estaba sobre Israel, fueron épocas de grandes batallas y guerras contra los enemigos. Y uno de sus grandes enemigos eran los filisteos. Los filisteos se levantaron en contra de Israel. Pero en Israel, dice el texto, no había herreros. La pregunta que yo le hago a la palabra es: ¿por qué el texto resalta que no había herreros? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué el texto dice esto? En Israel no había herreros. ¿Cuál era la importancia de los herreros en ese tiempo de Saúl? ¿Cuál era la importancia de que hubiesen herreros en esa tierra? Mire, escuche bien lo que dice esto. En la antigüedad, los herreros eran los encargados de forjar las armas de guerra. Eran los que afilaban y reparaban las armas del ejército que iba a la batalla. Los herreros eran los que abastecían y preparaban al ejército con armas de guerra. Con su trabajo hacían las armas y las armaduras del ejército. Y hay algunos que están entendiendo la palabra de Dios. Entonces, si no había herrero en Israel, ¿qué implicaba esto? En plena guerra, en plena batalla, ¿qué representaba esto? Sí, los herreros eran los que le hacían las armas al ejército, pero el ejército estaba en plena batalla y no había herrero. ¿Qué implicaba esto? De que el ejército no iba a tener armas. Iba a tener armas para pelear. En tiempos de guerra, hermano, se necesitan herreros espirituales. Israel estaba en tiempos de guerra, pero no había herreros. Imagínese usted un ejército peleando sin armas, peleando sin espada. Imagínese usted eso. En tiempos de Saúl no había herrero. ¿Será que en estos tiempos modernos, la iglesia actual, la iglesia de estos tiempos se está quedando sin herreros? ¿Será que falta gente que ayude más por la obra? ¿Será que falta gente que le meta más el hombro a la obra? ¿Que pelee la buena batalla en oración y en guerra espiritual? ¿Será que nos estamos quedando sin herreros? ¿Qué le está pasando a la iglesia de estos tiempos modernos? Es la pregunta. ¿Por qué no habían herreros? ¿Por qué no habían herreros en Israel? ¿Por qué? Detrás de todo esto, en Israel, detrás de todo eso estaban los filisteos. Los filisteos estaban detrás de todo esto, porque si leemos el versículo bien dice: en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos, ahí hay un porqué. ¿Por qué no había herrero? Ahora dice: porque los filisteos, o sea que detrás de eso estaban los filisteos. Detrás de que no hubiese herrero estaban los filisteos. Ellos eran los que habían hecho de que no hubiese herrero en Israel. ¿Por porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, o sea, para que no tengan armas, peleemos con ellos y ellos no tengan armas con que defenderse. Detrás de todo esto estaban los enemigos de Israel, los filisteos. Ellos planearon todo para que en Israel no hubiese guerreros y esto implicara que el ejército no tuviese armas. Los filisteos es tipología y representa al enemigo, que el Señor lo reprenda en esta tarde. Los filisteos representan al enemigo que se levanta en contra de la obra de Dios y quiere acabar con los herreros espirituales. Escuche esto. Parte de las estrategias militares incluyen el ataque de arsenales, bodegas, fuentes de agua, rutas de abastecimiento, caminos, entre otras, con el único propósito de debilitar al ejército contrario. Estas son estrategias militares. Pero la más, o una de las especiales, es la destrucción de fábricas de armamento. Los enemigos, cuando hay guerra, mandan y bombardean los campamentos donde están las armas de su ejército contrario. De esa manera los debilitan, porque un ejército sin armas no se puede defender. Y esa fue la estrategia de los filisteos. No nos vamos a enfrentar a ellos como ejército, porque eso es un pueblo que a toda nación que se la atraviese se los comen como pan. Esa era la fama de Israel. Era un pueblo que ganaba batallas. Entonces la estrategia de este pueblo, vamos a dejarlo sin herreros. Yo me atrevo a decir que el pueblo filisteo, al destruir y al acabar con los herreros de esa tierra, dejó débil al pueblo de Israel sin armas. Yo me atrevo a decir que los filisteos mataban a los forjadores de armas, a los herreros de ese entonces. En todo Israel no había herreros. Los filisteos los habían eliminado uno por uno para que los israelitas no hicieran armas de guerra. Esta misma estrategia yo la quiero llevar al plano espiritual. Repito, quiero tomar el ejemplo del herrero para llevarlo a un plano espiritual. Esta misma estrategia la llevamos al plano espiritual, donde los herreros, que son hombres y mujeres que oran, que ayunan, que pagan el precio, son el blanco del enemigo. El enemigo persigue y destruye y quiere destruir a los herreros de la iglesia que están pagando un precio por las almas. Ahora más que nunca en este tiempo moderno necesitamos herreros espirituales. Ahora en estos tiempos difíciles, que son tiempos de guerra, necesitamos herreros. ¿Dónde están los herreros de esta casa? ¿Y dónde están aquellos que quieren ser herreros espirituales de esta nueva generación? Herreros de una nueva generación. En tiempos de Saúl no había herreros. Pero la pregunta es, ¿por qué un ejército tan organizado, un reino tan organizado, no se percató de que se habían quedado sin herreros? Es la pregunta. ¿Por qué Saúl, por qué los encargados, los jefes militares, no se percataron de que faltaban herreros? ¿Por qué? En Israel habían sacerdotes, habían teólogos, habían escribas, habían cantores, habían buenos soldados, habían jefes militares, pero no había herreros. Pero nadie se dio cuenta que escaseaban los herreros. Nadie se percató de que no había herreros. La pregunta es, ¿por qué nadie se dio cuenta de eso? Porque nadie se fijó de que faltaban herreros. Yo me atrevo a decir por la palabra que debió ser porque el trabajo del herrero no era un trabajo muy visible, no era un trabajo de público, no era un trabajo de escenarios, no era un trabajo donde era exhibido, no. Los herreros no están expuestos al público. Su trabajo está muy escondido en lo oculto de un taller. Y por su labor necesitan estar en el secreto, para que la oscuridad les deje visualizar bien el hierro fundido. Bendita la gloria de Dios. Los verdaderos herreros están peleando en la intimidad. Los verdaderos herreros pelean en el secreto. Los verdaderos herreros están ahí pagando el precio. De déjeme decirle que el hierro, cuando se está fundiendo, tiene que llegar a un estado que parece blanco. Y para poder visualizarlo, de lo que investigué, deben de tener la mayor oscuridad posible, el mayor secreto, para poder visualizar el estado o el punto de fundición necesario para poder moldearlo. O sea, de que al aire libre, donde todo el mundo lo ve, no le sirve. Era necesario el secreto. Ahora, a veces miramos las grandes batallas ganadas de un guerrero, pero debemos de tener claro que detrás de cada guerrero hay un herrero. Porque quizás mirábamos las batallas del pueblo de Israel, pero ahí sí, el ejército se llevaba el mérito, ajá, pero ¿qué mérito se llevaba el herrero que le elaboró las armas al pueblo de Israel? A veces miramos las grandes batallas de los hombres de Dios que tienen en público, pero tenemos que mirar más allá, el herrero espiritual que hay en ese hombre, en la intimidad y en el secreto. Nadie gana una batalla en público si primero no la has peleado en el secreto, si primero no la has peleado en la intimidad, si primero no la has peleado cuando nadie te ve. Él te saltará en público cuando tú pelees en la intimidad. Mucho el ejemplo de David, y siempre lo digo, muchos ven la batalla de David cuando retiró a Goliat. Aún le entonaron un cántico: Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Pero ¿quién le compuso un cántico cuando derribó los osos y los leones defendiendo a la oveja? ¿Quién lo cargó? Nadie. Estaba detrás de la manada de las ovejas y nadie lo veía. Los únicos aplausos que tenía eran los de las ovejas. Pero como él supo derribar osos y leones en el secreto, donde no recibía ningún mérito, Dios lo llevó a otro nivel de público y exaltarlo en una nación, porque fue el único que se atrevió a derribar un gigante. Si tú quieres que Dios te use en público y te lleve a muchos lugares y levante tu vida con poder y con autoridad, es el tiempo en que tienes que pararte firme como un herrero espiritual y comenzar a pelear en la intimidad y comenzar a fundir tu bendición y darle molde a tu bendición, darle molde a tu bendición, darle molde a tu bendición. ¡Oh! El herrero elabora el metal, pero él saca lo que él desea hacer. Dios te quiere dar bendición, pero si quieres ver esa bendición que está en tu corazón, este ministerio es una realidad. Tienes que ser un herrero que en el secreto comienza a moldear, a moldear, a moldear, así como el herrero moldea el hierro. Comienzas a moldear lo que Dios tiene para ti en oración y en búsqueda. Bendita sea la gloria de Dios. Oh, bendita sea la gloria de Dios en esta tarde. Detrás de los grandes ministerios que alcanzan, hay herreros que en el secreto están pagando un precio. Yo bendigo en esta tarde a todos aquellos hermanos que se han unido a este cuerpo ministerial y que en el secreto están pagando un precio, donde quizás nadie te da mérito por lo que haces, donde quizás nadie te dice: oh, hermano, hermano, sigue, sigue, sigue pagando un precio. Una historia dice de que había un hombre, un gran hombre de Dios, usado en milagros y en sanidades. Fue lanzado al ministerio y a los pocos años Dios le entregó una iglesia inmensa donde milagros tremendamente y poderosos sucedían. Ministraba y la unción de Dios caía. Pero había una anciana en ese lugar que a él le molestaba y él decía: ay, esa anciana siempre se sienta ahí. Y esa anciana es como muy religiosa. Esa anciana no, esa anciana. Pasó el tiempo, la anciana se murió. Pasó el tiempo y la anciana se muere. Y cuando la anciana parte, la presencia de Dios, la asistencia de la iglesia comienza a bajar. Una iglesia inmensa se minimizó, disminuyó la asistencia a la tercera parte. Y le preguntaba: Señor, ¿qué está pasando? Y se metió a buscar a Dios en oración. Ahora sí se metió a buscar a Dios en oración. Y el Señor comenzó a hablarle, a decirle: mira, Tú no fuiste el que pagaste el precio por esas almas. Tú no eras el que ayunaba y pagaba el precio por esas almas. Tú eres el ungido que estabas ahí enseñando, dirigiendo. Pero mira, ¿te acuerdas de aquella ancianita que tú decías religiosa? Ella ahí día tras día peleaba. Me decía, Señor, las almas, añade almas a la iglesia. Y estaba, y eso nadie lo reconocía. Eso no era un mérito que nadie se lo daba. Pero detrás de ese gran hombre de Dios había una poderosa mujer intercediendo por esa casa. Sí que se necesitan intercesores en este lugar. Sí que se necesita un cuerpo de hombres y mujeres que paguen el precio por esa casa, por esa bendición. Porque si todos fuesen llamados a ser pastores, evangelistas, ministros, misioneros, entonces el pueblo que... Pero Dios es tan perfecto que le dio a cada uno conforme a su propósito. No te sientas mal porque Dios te llamó a los 40 años y, ay Señor, yo nunca fui pastora, pero Dios te puso en este lugar para que seas un hombre y una mujer de apoyo y que peleen, que ayunen, que paguen un precio para que puedan mantener la visión que Dios les ha entregado. Nadie se percató de que en Israel no habían guerreros espirituales. Pero ¿será que en estos tiempos actuales podemos decir lo mismo? ¿Habrá o no habrá guerreros espirituales? Pero yo me atrevo a decir, sí que en estos últimos tiempos muchos han quedado sin guerreros y no se han dado cuenta. Y muchos han quedado sin armas de guerra porque los guerreros no están. Hermano, yo me atrevo a decir con temor y temblor, hoy en día escasean muchas veces los guerreros que pagan el precio. Hoy en día, con dolor en mi corazón, digo, abundan los artistas, abundan los que te roban el mérito, abundan los hombres de espectáculo, abundan los artistas de la música, abunda el entretenimiento, la liviandad. Hoy en día abunda muchas cosas en la iglesia, pero sí que hace falta que se levanten guerreros de poder, hombres que paguen el precio, hombres que se paren en la línea de batalla, hombres y mujeres que no se dejen llevar por la ola del mundo y digan, yo voy a pagar un precio por la iglesia, yo voy a marcar la diferencia, voy a ser un joven que no se deje llevar por las circunstancias mundanas, por las circunstancias livianas, un joven que no se va a dejar tocar por las acechanzas del diablo. ¿Cuántos jóvenes en la iglesia pudiendo ser herreros se están dejando subestimar por lo que ven en el colegio, por lo que ven en la televisión, por lo que ven en el internet, por lo que ven en mucho lugar, y Dios los está llamando a un nuevo nivel de gloria? Este es el tiempo en el cual Dios va a levantar una generación de herreros espirituales, jóvenes, hombres y mujeres que marquen la diferencia. Es necesario que una nueva generación se levante. Primera de Samuel capítulo 13 verso 22 dice, aconteció, léalo conmigo, verso 22 de Primera de Samuel capítulo 13, y así aconteció que en el día de la batalla no se halló lanza ni espada en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, y las tenía. Nos imaginamos un ejército sin armas, pero dice el texto que solamente los líderes eran los que tenían armas, el pueblo no tenía. El pueblo que estaba peleando, el ejército que estaba batallando. No es el tiempo de pensar que las armas solamente son para los líderes o para aquel que está ministrando en la iglesia, no. Algún día estos grandes hombres de Dios ya no estarán con nosotros. Es el tiempo de dejar de pensar que los hombres que impactaron fueron esos grandes hombres, evangelistas, misioneros, que un día los conocimos y que ya por lo mucho prediquen, han sido doblados y todavía lo hacen. Algún día ellos no estarán entre nosotros. Es el tiempo de pensar, es el tiempo que piense de que tú haces parte de una nueva generación. Es el tiempo que piense de que la nueva generación de hombres poderosos que se tiene que levantar están sentados en este lugar. Son los jóvenes de la iglesia, son los que están aquí, son los que están aquí. Ustedes son la nueva generación de herreros, de hombres poderosos. Yo creo al Señor. Que Dios a mí me ha llamado para marcar la diferencia. Estos grandes hombres, cuando desaparezcan, ¿quién toma su lugar? ¿Quién toma el lugar de esos hombres que ya no estarán con nosotros? Por eso es necesario que hayan herreros, que se levante una nueva generación. Bendita la gloria de Dios. Oh, bendita la gloria de Dios. Esta casa se levantará. Una generación de herreros, de hombres y mujeres de estrategias divinas, de hombres y mujeres que cuando pisen un lugar, argumentos van a ser conmovidos. Estrategias divinas me voy a entregar para conquistar lo que había sido difícil. Hombres y mujeres capacitados por Dios para derribar gigantes. Para diseñar propósitos de reino, para diseñar proyectos de reino. Yo puedo visualizar en esta hora una mano que se levanta y diseña proyectos. Le pregunto, Señor, ¿son arquitectos? No. Son hombres y mujeres con habilidades de diseñar proyectos de reino. Ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Este verso nos revela las características de un herrero. Este verso nos revela qué hace un herrero. Primero dice que el herrero trabaja. ¿En qué trabaja? Lea el versículo, ahí está. ¿Trabaja en qué? En ascuas. ¿Qué es ascuas? Dícese ascua al pedazo de materia sólida y combustible, candente por la acción del fuego. Al decir que el herrero trabaja en las ascuas, estamos diciendo que el herrero trabaja con fuego. ¿Usted está entendiendo lo que dice la palabra? Esto lo ratifica muchas versiones de la Biblia. La Biblia Jerusalén dice, el forjador trabaja en las brasas. La Biblia del Pueblo de Dios dice, el herrero forja y trabaja el fuego. La Nueva Versión Internacional dice, el herrero toma una herramienta, con ella trabaja sobre las brasas. La Biblia Nueva Traducción dice, el maestro herrero hace su obra con una brasa viva. En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo es: se necesitan herreros, pero los herreros trabajan con el fuego. Los herreros espirituales necesitan fuego. ¿Cuántos quieren ser herreros espirituales de esta casa? ¿Cuántos herreros hay en esta tarde? ¿Cuántos herreros hay en esta tarde? Si quieres ser herrero, necesita fuego. Si quieres ser herrero, necesita fuego. Aquí se necesita gente de fuego, gente de fuego, gente de fuego. ¿Dónde está la gente de fuego de esta casa? ¿Dónde están los hombres y las mujeres de fuego? Que se levanten hombres y mujeres de fuego en esta tarde. Hombres que están en la intimidad con herramientas, fundiendo el metal, que es el propósito, pero en el fuego. Quizás no has visto la bendición y el propósito porque te ha faltado fuego. Te ha faltado ser un herrero, que te metas en el fuego. Todo el que quiera ser usado grandemente por Dios y impactar tremendamente, necesita ser un herrero espiritual. Necesita ser un forjador de armas espirituales. Pero las armas espirituales para derribar gigantes solamente se forjan en el secreto, cuando se trabaja con fuego. Y segundo, dice el pasaje, el herrero trabaja con toda la fuerza de su brazo. Esto habla de esfuerzo, es decir, esfuérzate. Estás orando, estás en el fuego, pero esfuérzate. En Israel no había herrero, pero en estos tiempos sí hay herrero, pero quizás les ha faltado la fuerza. Todo aquel que quiera ser un herrero espiritual, levante las manos al cielo. Porque yo estoy seguro que aquí hay gente que ha pagado el precio. Yo estoy seguro que aquí hay gente que ha peleado la buena batalla. Quiero hablarle primeramente a aquellos que quizás no han peleado, quieren ser herreros espirituales, quieren meterse en el fuego. Les hablo primero a ese tipo de personas, a los que quieren ser herreros espirituales, a los que todavía no lo son y quieren meterse a buscar a Dios. Pero segundo, también les hablo a aquellos que son herreros espirituales, que han estado peleando la buena batalla, pero que hoy le he regalado una palabra que dice: el herrero toma la fuerza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Quizás tú le estás dando fuerza a tu fuerza y le estás dando forma a tu bendición y has peleado con toda tu fuerza, pero dice, luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe, no tiene agua, no bebe agua y se desmaya. Quizás has sentido, le hablo a, en segundo lugar, a aquellos que son herreros, que han peleado con toda su fuerza, pero quizás se sienten desmayar, se sienten que les faltan las fuerzas. También le hablo a ese segundo grupo de personas. Primero le hablo a aquellos que quieren ser herreros, pero segundo le hablo a los que son herreros, pero las batallas, las luchas, el trabajo les ha desganado, les ha quitado las fuerzas, se sienten sin ganas. A todo aquel que en esta tarde se siente identificado por la palabra, podrá cerrar sus ojos y decirle al Espíritu Santo que hoy visite tu vida. Espíritu de Dios, en esta tarde, ven a cada lugar, a cada persona. Puede levantar tus manos al cielo. Oh, Espíritu de vida, sopla en esta hora. Espíritu de vida, aliento del cielo, desciende aquí. Espíritu de vida, aliento del cielo, desciende aquí. Déjate sentir, déjate sentir. Hay una unción en este lugar, hay una unción que llegó a este lugar. Alguien que me acompañe a cantar, bendita la gloria de Dios. Hay una unción en este lugar, sobre sus ojos.
ojos, levante las manos al cielo, desciende su presencia,
Espíritu de vida, aliento del cielo.
Habilita, habilita, habilita.
viendo las damas, los guerreros de oración, los intercesores, ministros del altar. En esta hora le invito a que se coloque de pie, levante las manos, a todo aquel que está trabajando como herrero, a todo aquel que está peleando por las almas, a todo hermano que ministre en esta casa, a todo ministro. Yo quiero saber quiénes son los que ministran en esta casa. Los que ministren, levante la mano bien alto, levante la mano bien alto. Bueno, corre al altar, todo el que ministre, corre al altar, corre al altar, corre al altar. Y levante sus manos. Todo el que ministre. Todo el que esté ministrando, el que sea parte, cuerpo ministerial de esta casa, de esta iglesia. Todo el miedo que sienta un viento, un aliento de vida. Los líderes, los intercesores, mujeres, todo el que esté ministrando en esta casa, jóvenes líderes que predican, que ministran, que sirven, corre al altar. Mira lo que va a pasar. poder de Dios. Oh, Bashama. Nunca se desenlaza esta unión, ese lazo ministerial de unción.
Herreros. jóvenes herreros